COPE Extremadura.
Estar informado.
13 empresas de Extremadura han sido ya homologadas por la OTAN para poder suministrar al sector de defensa. Un dato que confirma que la región está sabiendo aprovechar el aumento del gasto militar en España y en Europa. Guillermo Santamaría es consejero del área.
Estuvimos en la Feria Internacional de la Defensa en Madrid, donde había más de 100 delegaciones y fueron en torno a 40 empresas extremeñas, ya hay 13 homologadas y están comenzando a colaborar entre ellas. Vamos a continuar dando pasos que van a consistir en generar sinergia entre ellas y en ponerles en contacto con Defensa para que se homologuen, que ya hay 13.
Como ya contó COPE, se trata de una gran oportunidad para la economía extremeña, una oportunidad, por cierto, que va más allá del armamento.
Bueno, sabéis que entendemos que hay una oportunidad enorme con el sector de la defensa y además entendiendo bien que una casi cualquier empresa que vende en el mundo civil, en la mayoría de los casos las mismas cosas que vende se pueden dualizar y venderse en el mundo de la defensa y de la seguridad, y estamos hablando desde alimentos, uniformes para nuestras tropas, tecnología, drones.
Extremadura se abre así paso en un sector estratégico con potencial para diversificar su tejido empresarial y generar también empleo. ¿Qué tal? Es lunes 16 de junio y enseguida te cuento muchas más cosas que te interesan. Soy Miriam Bañón, buenas tardes. Y en cuanto al tiempo, hoy comienzan a subir las temperaturas, que llegarán a 39 grados de máxima en la provincia de Badajoz, algo menos 38 en la de Cáceres. Y ojo, porque hoy la región vuelve a estar en alerta amarilla por altas temperaturas. En Badajoz ciudad, por ejemplo, vamos a llegar a los 38 grados, 39 en Mérida o Almendralejo. Y esto pues ha provocado que la Consejería de Educación active el protocolo por altas temperaturas, pudiendo de esta forma cada centro modificar su horario de apertura. Una medida que se repite cada año y que lo cierto es que a muchos padres no sienta muy bien. Muchos de ellos no pueden ir a por sus hijos y estos tienen que esperar en los centros hasta que lleguen irremediablemente. Para FREAMPA, estos cortes en los horarios son solo parches. Creen y defienden que deberían instalarse sistemas de refrigeración en los centros. Maribel Ranger es la presidenta.
Toda solución pasa por acondicionar los centros educativos, acción que FREAMPA lleva reivindicando curso tras curso, en pro de mejorar la educación de nuestros alumnos, ofreciéndoles verdaderas soluciones y no parches cortoplacistas que merman la calidad de la educación extremeña.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Ir a Trujillo para ver una pirámide no tiene sentido, como tampoco lo tiene depositar un residuo en el contenedor equivocado. Recuerda, latas, bricks y envases de plástico al contenedor amarillo y los envases de cartón y papel al azul. Cada cosa en su lugar. Esto es un mensaje de la Junta de Extremadura y Ecoembes.
La competencia en el mercado es tu mejor aliada, porque gracias a ella disfrutamos de productos a mejores precios, con mayor variedad y mejor calidad. Las autoridades de competencia están para protegerte, combatiendo prácticas anticompetitivas como los pactos de precios y el reparto del mercado. No rompas las reglas del juego. Junta de Extremadura.
La paciencia se agota entre las matronas de Extremadura y decenas de profesionales han salido hoy a la calle para alzar la voz contra una realidad que arrastran desde hace años. Precariedad, contratos temporales y falta de oportunidades reales. En cifras, más de un 36% de temporalidad, cuando la normativa europea establece que no debe superar el 8%. Además, hay cientos de matronas esperando una oportunidad laboral, pero en la última convocatoria solo se han ofertado 19 plazas, a pesar de que se necesitan al menos 65. Laura López es matrona en el Hospital de Mérida y lo ha resumido así.
Somos matronas, profesionales formadas, preparadas y comprometidas. Acompañamos la vida desde su primer aliento. Sostenemos cuerpos y emociones. Y sin embargo, somos tratadas como piezas que se cambian, como si nuestra vocación bastara para sostener nuestra vida, como si la entrega no mereciera estabilidad, respeto y reconocimiento. No es justo.
Lo que exigen es, claro, que se cumpla el Estatuto Marco, que las contrataciones se hagan en base a méritos reales y con procesos transparentes, que haya también control en la fidelización de personal y, sobre todo, una oferta de empleo público adecuada a las necesidades reales. Fernando Navarro, matrón en Extremadura, también alza la voz.
Tengo 54 años y sigo encadenando contratos. ¿Qué está haciendo esta administración? En vez de promover el talento senior, lo que promueven es que nos vayamos de esta tierra a trabajar a otro sitio, porque promueven y fomentan otros talentos a conveniencia suya. Es triste, es grave, es penoso que tengamos esta trayectoria, que queremos enseñar, que queremos ayudar y que queremos promover el trabajo en condiciones y nos hagan esto. Es ponernos en la puerta de la calle y decir adiós señores, muchas gracias por nada.
Lo has escuchado, contratos inestables, plazas insuficientes y un sistema de acceso injusto. Las matronas extremeñas no piden privilegios, piden lo que cualquier trabajador merece, condiciones laborales dignas y un futuro estable. Y por cierto, un hallazgo arqueológico ha sacado a la luz una impactante realidad del pasado. Durante las obras para construir una nueva depuradora en Villafranca de los Barros, se ha descubierto una necrópolis romana del siglo IV. Este cementerio antiguo, con cerca de 60 enterramientos, ofrece valiosa información sobre las duras condiciones de vida durante el final del Imperio Romano. Uno de los datos más llamativos es la alta mortalidad entre niños y jóvenes adultos, y aunque en los restos no se han detectado huellas evidentes de enfermedades, eso no descarta la posibilidad de que las infecciones, invisibles para el análisis óseo, fueran una de las causas principales. Lo que sí parece claro, según los expertos, es que la esperanza de vida era mucho más baja que en la actualidad. Elena Ramírez es la antropóloga responsable.
No tenemos una población muy madura o muy adulta. Tuvieran una edad de entre 30 y 40 y a lo mejor no pasaran de esa edad o 50 y murieran con una edad temprana, ¿no? Y luego pues hay, es verdad que hay enfermedades, sobre todo infecciosas, que no se ven en los huesos. Entonces una simple gripe o como un COVID que hemos pasado, eso no se ve, no siempre se ven los huesos.
El yacimiento también destaca por el tipo de enterramientos. Las sepulturas son grandes, están bien construidas y muchas fueron reutilizadas con el paso del tiempo, lo que ha permitido encontrar varios cuerpos en un mismo enterramiento. Además, como es habitual en los siglos del cristianismo primitivo, pues ya no se incluyen ajuares funerarios. El jefe de arqueología del yacimiento es Sebastián Corzo.
A nivel de ritual hay poco, ¿no? Porque ya en el cristianismo no aparecen esos ajuares, ¿no? Que aparecen en época alto imperial con jarritas, lucernas, como si han aparecido algunas allí en la de época alto imperial, en las 5 enterramientos que han salido. Pero en época tardía ya es más complicado encontrar ajuares porque la mentalidad es otra.
Y una vez finalicen los trabajos de excavación, los restos van a ser trasladados al Museo Arqueológico Provincial de Badajoz. Y a esta hora seguimos sin novedades sobre la joven desaparecida en Orellana la Vieja. A la adolescente de 15 años se le perdió la vista este sábado en la localidad pacense. Su complexión es delgada, alta, mide 1,62 y tiene los ojos marrones. En el momento de su desaparición llevaba un jersey negro, un pantalón corto del mismo color y unas zapatillas blancas. Tiene su imagen en nuestras redes sociales y en cope.es. Su desaparición se ha catalogado de alto riesgo, por lo que si tienes alguna información, contacta con las autoridades. Y más asuntos. La exalcaldesa de Jerez de los Caballeros, Virginia Borrallo, podría acabar en el banquillo por un presunto delito de prevaricación. La jueza que instruye el caso investiga si troceó contratos públicos en el año 2019, cuando se construyeron 3 pistas polideportivas en pedanías del municipio. Según el auto, se firmaron 13 contratos para proyectos prácticamente idénticos, 10 de ellos como contratos menores, lo que habría permitido eludir los procedimientos habituales de publicidad. Desde el PSOE se han limitado a mostrar respeto por la justicia y la presunción de inocencia, y el que sí que ha hablado es el actual alcalde de Jerez, Raúl Gordillo, que ha hablado aquí, en COPE.
A mí me entristece profundamente este asunto. Yo no me alegro, sino todo lo contrario, pues es que además creo que los ciudadanos no nos merecemos esto, ¿no? Hace 48 horas que le pedí explicaciones al Partido Socialista de Jerez de los Caballeros y al Partido Socialista de Extremadura y aún no han intervenido para explicar este presunto delito de prevaricación administrativa.
Desde 2023 ya no forma parte del ayuntamiento como concejala ni como alcaldesa, aunque continúa vinculada a la Diputación como asesora del área. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.